Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Humberto González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, son las 9:02, inicia Señal Informativa Ocotlán. Le platico que el municipio de Atotonilco el Alto, de acuerdo con investigación que realizamos aquí en Señal Informativa Ocotlán, es el municipio con mayor cantidad de presupuesto invertido en lo que fue el segundo informe de gobierno. Así que le comento que el presidente municipal de Atotonilco, Miguel Ortega Guzmán, de extracción priista, fue el alcalde que gastó hasta 190 mil pesos en el segundo informe de gobierno de su ayuntamiento. Le quiero comentar también que Ocotlán sigue en la búsqueda de un plan alternativo para lo que vendría siendo la clausura definitiva del vertedero municipal. Esto señaló el titular de la Coordinación de Servicios Municipales, quien indicó que incluso pues ya fue desechado un terreno por parte del Instituto de Formación Estadística de Geografía del Estado.
Se nos solicita que puntualmente indiquemos las zonas donde nosotros consideramos que se puede habilitar un vertedero, ya que depende de muchas situaciones, empezando por la propiedad del terreno.
El diputado federal por Morena, Carlos Lomelí, quien funge también como coordinador de este partido en la entidad, presentó su segundo informe de gobierno en Zapopan, donde habló de las enfermedades renales que existen en la ribera de Chapala y de su pronunciamiento ante el Congreso de la Unión sobre este tema.
Ocitlán y los nueve pueblos viven una tragedia que estaba oculta hasta que les dimos voz en la palestra más grande de nuestra república, que es en la Cámara de Diputados, en donde fuimos a gritar que los niños están muriendo sentados en las butacas.
Le comento que el Centro Universitario de la Ciénega obtuvo la semana pasada la renovación de su inscripción al Programa Nacional de Posgrados de Calidad por la Maestría de Ciencias que oferta el Centro Universitario.
Que yo esté dentro del PNPC me garantiza que mis estudiantes que ingresen vamos a poderles solicitar la beca para que CONACYT les dé una beca de manutención y puedan continuar sus estudios.
Le platico también que del 1 al 5 de noviembre en el municipio de Jamay se va a contar con el Festival de Día de Muertos, en el que también va a haber una exposición fotográfica llamada Compartiendo Tumbas, en la que se va a exponer trabajos fotográficos de Salvador Mendoza Godínez, Óscar Osmar Jiménez Zamora y Jorge Luis Mejía Santana.
Y yo estoy liderando un grupo de aficionados precisamente a la fotografía, y solicitamos el espacio. Y de antemano te digo que nuestra exposición de fotografía va a ser muy interesante.
Muy buenos días, estimado Redescucha, agradecemos su confianza y su preferencia este día 23 de octubre, un lunes más que iniciamos en este mes, el décimo mes del año, que ya se va a acabar, ya se viene el Día de Muertos, también la sincretista fiesta del Halloween y demás, así que hay que aprovechar las festividades, también aprovechar el sabor del pan de muerto, que esta es la época del año donde lo podemos disfrutar, y de igual manera, pues todas las fiestas y convivios que seguramente se van a hacer ver en días próximos aquí en la ciudad de Ocotlán. Quiero aprovechar también el espacio para agradecer al equipo de personas quienes sin ellos, pues este programa no pudiera llegar hacia usted. Y hablo de nuestros reporteros María Ramírez Blanco y Juan Carlos Salcido, quienes están al pendiente de las noticias que usted nos haga llegar, los reportes que usted quiera hacernos de su interés hacia nosotros, lo puede hacer a partir también de nuestros reporteros. En este micrófono recuerde que le saluda como cada semana y cada día también Humberto González, quien lo invita a que esté en contacto con nosotros. Le recuerdo nuestras líneas telefónicas, el 925-6019 para Ocotlán y Jamay. Recuerde, 925-6019 y la alada sin costo para que no le cueste ni un solo peso marcarnos el 01800-633-8100. Con esto vamos a entrar de una vez a la información local.
Señal local.
Y bueno, vamos entrando de lleno ya a la información correspondiente al municipio de Ocotlán, pero en este caso le queremos traer una investigación que estamos pues realizando, comprobando con distintas solicitudes de transparencia, lo que son referentes a los gastos que realizaron distintos gobiernos municipales aquí en la región Ciénega. Y es que el gobierno que más gastó en su segundo informe fue el de Atotonilco el Alto, así como lo acaba de escuchar. El que preside actualmente Miguel Ortega Guzmán gastó 190 mil pesos en el segundo informe de gobierno. Se gastaron 52 mil pesos a un particular y cuando hemos buscado a las autoridades, y le voy a decir que esto lo hicimos la semana pasada para que nos den mayor desglose de en qué se invirtió, solamente indican que se le dio un dinero a un particular, pues no hubo respuesta por parte de Transparencia o la Tesorería. La nota la trae mi compañero Juan Carlos Salcido, que tiene la información completa.
Con un desembolso total de más de 190 mil pesos, el gobierno municipal de Atotonilco, el cual preside Miguel Ortega Guzmán, de extracción priista, fue quien más gastó en la ceremonia del segundo informe de gobierno en la región Ciénega. Esto basado en una serie de solicitudes de información hecha a todos los ayuntamientos del área mencionada. El mayor gasto, según lo dicho en la respuesta de Atotonilco, fue de 52 mil pesos, aunque no se especificó para qué fue utilizado, solo que fue por los servicios de un particular, seguido de un desembolso de 38 mil y uno de 20 mil, 15 mil y 10 mil. todos particulares que dieron sus servicios durante el informe. El único gasto donde se especificó el concepto fue en el servicio de meseros, para el que se destinaron 1.200 pesos. Se le solicitó a la unidad de transparencia del municipio un mejor desglose de los conceptos, aunque el cierre de edición no dieron respuesta. El segundo municipio que más gastó para su informe en la Ciénega fue La Barca, que preside Javier Arturo Franco Esqueda, donde gastaron 77.967 pesos, que se fueron principalmente en el sonido, iluminación y escenario, con un monto de 38.860 pesos, seguido de lo invertido en los libros del informe, en los que gastó 23.200 pesos. El siguiente municipio en orden descendente en gasto del segundo informe fue el de Ocotlán, presidido por Paulo Gabriel Hernández, quien utilizó la cantidad de 71.352 pesos. El gasto mayor en este caso correspondió al del toldo de 20 por 30 metros usado como recinto para el informe, cuyo costo fue de 59.160 pesos, donde también se incluyeron las cortinas y las luces. La compra de memorias USB para entregar el informe a regidores e invitados fue el otro gasto destacable de 3.000 pesos. Jamay es el municipio inmediatamente posterior, presidido por Juan Luis Aguilar García, con un monto de 59.516 pesos que se usaron principalmente en la impresión de las gacetas, que valieron 42.080. Es de resaltar que el gobierno de Jamay solo presentó los gastos que hizo para publicitar el informe y lo de las gacetas, y no presentó lo invertido en el evento. Finalmente, Zapotlán del Rey y Poncitlán presentaron en sus respuestas que habían gastado 35.000 y 34.000 pesos en sus respectivos informes. Zapotlán del Rey solo especificó que gastó 4.000 en comida y 2.000 en invitaciones, mas no dijo en cuánto había gastado los 28.000 restantes, únicamente los presentó como gastos de informe. Por su parte, Poncitlán aseguró que su mayor gasto fue en las luces, pantallas y escenario, con un costo de 28.000 pesos. Los municipios de Ayotlán, Degollado y Tototlán no respondieron a la solicitud de información al momento de redactar esta nota, a pesar de que fue recibida la solicitud de información el 4 de octubre. En Ocotlán, Señal Informativa, Juan Carlos Salcido.
Señal Tiempo.
Y ahora es momento de conocer el estado del clima del día de hoy, y para eso vamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña. Buenos días, Héctor, ¿cómo estás?
Muy buenos días al público. Bueno, hay un nuevo frente frío, lo estamos observando allá sobre el Golfo de México, interna por Veracruz, y está afectando con un ligero descenso la temperatura en los estados del noreste y lluvias en los estados de la vertiente del Golfo de México. También vemos, aún siguen arribando algunas ondas tropicales, ya no llegan a esta región, pero siguen arribando en la parte sur y sureste, por lo tanto hay una sobre la península de Yucatán y ocasiona lluvias en los estados del sureste. El sistema de alta presión sobre el territorio mexicano nos ocasiona tiempo estable. Aquí en Ocotlán hoy amaneció de nuevo despejado, en la mañana soleado. Hacia la tarde veremos soleado y probablemente estemos viendo nubes con alguna probabilidad, o mejor dicho, poca probabilidad de alguna gota ocasional y aislada en la tarde, allá como por las 4 o las 5 de la tarde, nada significativo. El viento dominante soplará del este. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche y poco frío al amanecer. La temperatura mínima, 14 grados. La temperatura máxima, entre los 28 a los 29 grados. La salida del sol a las 7:50 minutos y la puesta del sol a las 19:20 minutos. Bueno, un día magnífico para que lo aproveche. Y eso es lo que tengo por el momento.
Esto que comentas, Héctor, vamos a tener temperaturas de 14 hasta 29 grados, así que tendremos un poco de temperatura extremosa, ¿verdad?
Bueno, diremos que se sentirá el calor, pero ya no tendremos las temperaturas de el inicio de verano de 30 y tantos, por lo tanto, entre 28 a 29 grados, sí se sentirá calor.
Vale, perfecto. Que tengas un gran día, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Acaba de escuchar usted al meteorólogo Héctor Magaña, señalando que pues no es un calor extremoso, templado, cómodo, aprovéchelo, hidrátese también, evite no estar al sol si no lo necesita, y sobre todo, pues ya estamos en otoño, vaya sacando el suéter en la mañana, temperaturas mínimas de 24, máximas de 28 a 29, así que disfrutemos esta época del año, y con esto también vamos a un corte, pero no se separe, todavía tenemos más información aquí en Señal Informativa Ocotlán.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa Ocotlán. Recuerde las maneras de comunicarse con nosotros vía redes sociales, vía telefónica también. Nuestras redes se las recuerdo porque el día de hoy, bueno, no se las, sí se las recuerdo por la transmisión de hoy porque no se las presenté al inicio de este informativo. Son en Twitter @SIOcotlán. Así nos puede encontrar en la red social del pajarito como @SIOcotlán y nuestra página oficial en Facebook, Señal Informativa Ocotlán. En estas dos vías puede encontrar la información que el día de hoy le vamos a presentar. Y de igual manera es una forma también que se comunique con nosotros vía inbox, mensaje, algún comentario que nos quiera hacer en nuestro muro, lo puede hacer en Señal Informativa Ocotlán en Facebook y en Twitter @SIOcotlán. De igual manera, le recuerdo las redes sociales de nuestra estación de radio, del 107.9 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. No olvide, Radio UDG Ocotlán en Facebook y en Twitter, @RadioUDG107. Y bueno, continuemos con más información, y es que quiero platicarle que, de acuerdo con la Dependencia de Servicios Municipales, Ocotlán ya estaría buscando un plan alternativo en caso de que se llegue a una clausura definitiva del actual vertedero. Sin embargo, uno de los terrenos que fueron seleccionados como alternativa a nuevo relleno sanitario, pues ya fue desechado por el Instituto de Información Estadística y Geografía del Estado. María Ramírez tiene la información completa sobre este tema.
Autoridades municipales buscan un plan alternativo en caso de que se llegue a una clausura definitiva del actual vertedero. Sin embargo, uno de los terrenos seleccionados como alternativa a nuevo relleno sanitario ya fue desechado por parte del Instituto de Información Estadística y Geográfica. El coordinador de servicios municipales, Miguel Ángel Robles Limón, mencionó que actualmente se trabaja en la búsqueda de un sitio para la creación de un nuevo relleno sanitario para el municipio de Ocotlán, debido a la situación que presenta el basurero, y como parte de un plan B en caso de que la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial dictamine clausura total, informó Robles Limón.
Se nos solicita que puntualmente indiquemos las zonas donde nosotros consideramos que se puede habilitar un vertedero, ya que depende de muchas situaciones, empezando por la propiedad del terreno. O sea, tenemos que buscar al propietario, generar un acuerdo comercial, ya sea para la renta o venta de este local, y ver la factibilidad de utilización para el uso de suelo y que no haya colindancia con municipios, etcétera, etcétera.
El 2 de agosto del presente año, el terreno cercano a la localidad La Palma, propuesto por el presidente municipal Paulo Gabriel Hernández, así como el área de obras públicas y otros regidores, fue declinado por el IEG por no cumplir con todos los requerimientos, dijo Robles Limón.
Mira, por ejemplo, te puedo mostrar aquí un documento, el cual solicita al Instituto de Información Estadística y Geográfica el diagnóstico para la ubicación de un vertedero. Entonces, por ejemplo, se estaba considerando este predio, sin embargo, no es factible. Entonces, como plan B, sí te comparto que estamos buscando distintas locaciones donde podamos generar un segundo tema.
En el caso de que el Ayuntamiento de Ocotlán iniciara con el diseño y obra de un nuevo relleno sanitario, la Asociación Intermunicipal para la Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable apoyará con el estudio técnico justificativo con la finalidad de disminuir los costos, además de acelerar los procesos para la apertura del mismo, enfatizó Miguel Robles Limón. En Ocotlán, Señal Informativa, María Ramírez Blanco.
Y es que como le hemos presentado aquí en distintas ocasiones, en Señal Informativa Ocotlán le hemos mostrado que el vertedero municipal, el relleno sanitario, el basurero, como quiera llamarle, ya superó su vida útil y se lo hemos mostrado con distintas notas a lo largo de este informativo, hablando de que desde hace varios años tuvo que haber sido cerrado y no ha habido pues iniciativa de parte de distintas autoridades hasta este momento en que la situación se vuelve casi insostenible el buscar un nuevo relleno sanitario. Esperemos que pronto las autoridades municipales encuentren el lugar adecuado y sobre todo pues esta gran problemática que parece ser invisible, en la región y sobre todo en Ocotlán se solucione o se dé una mejor atención, porque pareciera que la basura no es un gran tema mediático, pero es la manera en la que tratamos a nuestro planeta. Así, en corto se lo comento. Y bueno, cambiado de información, quiero platicarle también que el día de hoy le tenemos notas de carácter regional, señal regional como le llamamos, y es que el diputado federal de Morena, Carlos Lomelí, habló en su segundo informe, como diputado federal, de la problemática que se vive en distintos pueblos de la Ribera de Chapala con las enfermedades renales y la calidad del agua. Vamos a escuchar a mi compañero Juan Carlos Salcido, que nos trae el reporte completo.
El diputado federal por el Movimiento de Regeneración Nacional, Carlos Lomelí, quien también funge como coordinador en la entidad de dicho partido, presentó su segundo informe de actividades en Zapopan el sábado 29 de octubre, en el cual hizo mención de la problemática que viven los pueblos de la Ribera de Chapala en el municipio de Ponchitlán y de cómo ha llevado este tema ante el Congreso.
Ponchitlán y los nueve pueblos viven una tragedia que estaba oculta hasta que les dimos voz en la palestra más grande de nuestra república, que es en la Cámara de Diputados, en donde fuimos a gritar que los niños están muriendo sentados en las butacas, que tenemos 8,000 enfermos de insuficiencia renal, que nadie los ve y nadie los oye, que no tienen un centro de salud siquiera para ser atendidos y darles consulta y medicamentos, o una ambulancia que sirva.
El exhorto fue hecho el pasado 11 de octubre, en el que, entre otras cosas, pidió a Secretaría de Salud a nivel estatal y federal solicitaran apoyo a instancias internacionales como la Organización Mundial de la Salud para poder encontrar el origen del problema y también cómo resolverlo. En el mismo exhorto pidió que hubiera mayor rigor hacia las empresas ubicadas en toda la cuenca del río Lerma para determinar si las aguas que vierten ahí son las causantes de la contaminación en el lago de Chapala, donde desemboca el afluente. Durante su informe, igualmente hizo mención a este último tema, ya que afirmó que organizará una caravana que visitará todas las empresas que vierten agua en el Lerma.
Tenemos y vamos a organizarnos con los nueve pueblos, con el pueblo de Jalisco, porque la contaminación del subsuelo va en Poncitlán, pero después viviremos lo mismo. Y tendremos falta de agua de calidad para nuestros hijos y se van a empezar a reproducir los problemas en nuestra ciudad. Entonces, desde ahorita, hacemos un llamado para que comencemos una gran caravana para visitar las 6,700 empresas que vierten sus productos tóxicos y que están envenenando el Lerma Santiago y a todas las comunidades y pueblos de México.
El diputado de Morena finalizó con el anuncio de la iniciativa de crear en Jalisco el Instituto Nacional de Nefrología, dadas las circunstancias ya expuestas, a las que se suman las del Salto y Juanacatlán, donde también hay una alta presencia de enfermedades renales. En Ocotlán, Señal Informativa, Juan Carlos Salcido.
Y esto que indica prácticamente Carlos Lomelí, el diputado federal que representa a Morena aquí en la entidad, es algo de destacar en la cuestión de que falta realmente mayores medidas para saber qué empresas y quién está vertiendo, cómo se contamina el lago de Chapala, principalmente por la cuenca del río Santiago, del río Lerma, y quién vierte estos desechos, no solamente más allá de lo que le toca a los municipios, porque siempre se habla de las situaciones que existen con los enfermos renales o la pésima contaminación, bueno, la horrible cuestión del agua que se encuentra allá en Juanacatlán, que se encuentra también allá en El Salto. Sin embargo, no se dice quiénes son los responsables o no, nadie quiere responder. Así que realmente vamos otra vez con lo que le comenté, nos vamos a acabar este mundo y la verdad no sabemos qué le vamos a dejar a nuestros hijos o nietos. Continuando con más información ahora de carácter universitario, le platico que la maestría en ciencias del Cuciénega obtuvo la semana pasada una renovación en suscripción por parte del Programa Nacional de Posgrados de Calidad. María Ramírez nos trae la nota completa.
La maestría en ciencias que oferta el Centro Universitario de la Ciénega obtuvo la semana pasada la renovación de su inscripción ante el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, la cual tendrá vigencia de 3 años. La coordinadora de la maestría, María Eugenia Sánchez Morales, explicó lo que implica dicha renovación.
Que yo esté dentro del PNPC me garantiza que mis estudiantes que ingresen vamos a poderles solicitar la beca para que CONACYT les dé una beca de manutención y puedan continuar sus estudios. Que una vez que estén adentro, ellos puedan solicitar algo que se conoce como beca mixta y puedan irse a estudiar a otra universidad por un periodo máximo de 6 meses, ya sea nacional o en el extranjero.
Otra de las ventajas de estar dentro del programa es que el Cuciénega recibirá 250,000 pesos, los cuales se invierten en apoyo a los alumnos para mandarlos a congresos o capacitaciones o en reactivos para los laboratorios. Inversiones que los ayudan a continuar con sus investigaciones, publicarlas en revistas científicas, lo que a su vez los mantiene en el Sistema Nacional de Investigadores, lo que genera un círculo virtuoso, como lo describió Sánchez Morales. Para poder tener y mantener esta inscripción, hace falta que se evalúe la maestría y cumplir una serie de parámetros, que van desde la formación de los profesores hasta el nivel de los propios alumnos, comentó Sánchez Morales.
Van a evaluar el tipo de profesores que tengamos, que pertenezca un porcentaje de la plantilla al Sistema Nacional de Investigadores, que no todos sean de la misma universidad, y de esa manera lo que busca CONACYT es que haya diversificación de ideas, que los alumnos tengan un nivel de inglés, que los alumnos se demuestre que están yendo a congresos, que están haciendo estancias.
Las instalaciones son igualmente importantes y lo que se evalúa es que estén bien equipados y que sean de uso exclusivo para investigación y posgrado, además de tener espacios para que los alumnos estudien como computadoras con acceso a internet. Finalmente, Sánchez Morales hizo hincapié en que todo esto debe verse reflejado en el porcentaje de egresados y titulados de la maestría, es decir, que la mayoría de los que entren y salgan lo hagan en tiempo y forma. En Ocotlán, Señal Informativa, Juan Carlos Salcido.
Y bueno, con esta información vamos a un corte, pero regresamos en un momento más, no se separe.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa Ocotlán. No olvides escuchar el podcast de este programa, que en un par de horas estará arriba en la nube para que lo pueda compartir con sus familiares y amigos. O simplemente, si usted quiere escuchar la emisión completa porque por alguna razón no pudo haberlo hecho, la dirección es www.radio.udg.mx/Ocotlán y puede encontrar ahí no solamente el podcast de este informativo, sino también de los demás programas que preparamos para usted aquí en el 107.9 de FM. Recuerde la dirección www.radio.udg.mx y busque el apartado de Ocotlán. De igual manera le comparto nuestras líneas telefónicas para que nos haga llegar sus comentarios y análisis, críticas, sugerencias reportes ciudadanos, lo que usted quiera hacernos llegar, la falta de algún servicio, ya sabe que aquí todo es bienvenido. Nuestro líneas 925-6019 para Ocotlán y Jamay y el 01800-633-8100. Y bueno, continuemos con más información metropolitana, más de la zona metropolitana de Ocotlán. Y es que le platico que Jamay prepara una presentación, una exposición de fotografías tituladas El comportamiento de las tumbas, como parte de las festividades que van a hacer a honor de las fiestas del Día de Muertos. Así que lo acaba de escuchar, va a haber una exposición fotográfica que puede disfrutar usted en la Casa de la Cultura de este municipio ribereño. Mi compañera María Ramírez nos trae la información completa.
Del día 1 al 5 de noviembre, el municipio de Jamay contará con el Festival del Día de Muertos en Casa de la Cultura. Se tendrá la exposición fotográfica titulada Compartiendo Tumbas, con la colaboración también de los fotógrafos Salvador Mendoza Godínez, Óscar Omar Jiménez Zamora y Jorge Luis Mejía Santana. Se decidió el nombre de Compartiendo Tumbas porque son cuatro los expositores que van a tener un punto de vista muy particular sobre el cómo reflejar las tradiciones del Día de Muertos. Así lo puntualizó el titular de Casa de la Cultura, Jesús Valencia Castellanos.
Y yo estoy liderando un grupo de aficionados precisamente a la fotografía y solicitamos el espacio. Y de antemano te digo que nuestra exposición de fotografía va a ser muy interesante precisamente porque el Día de Muertos es algo muy creativo, muy rico, muy tradicional, muy mexicano, entonces no hay límites en cierta manera, sí tienes que cuidar obviamente los elementos. Cada expositor va a abordarlo a su perspectiva.
Por otra parte, se tiene planeado incentivar el turismo de los jaliscienses en general a través de este festival, en el cual no solo se mostrarán las tradiciones del Día de Muertos, sino que también, por medio de la exposición fotográfica, se busca reflejar los lugares representativos del municipio, así como la gastronomía de la misma, dijo Valencia Castellanos.
La idea es también resaltar los atractivos turísticos, nuestros, obviamente, edificios representativos, por ejemplo, las ruinas, que es el templo más antiguo que tenemos, uno de los atractivos turísticos de Jamay, es un marco perfecto para hacer este tipo de tomas fotográficas, y que tú y cuando vengas, pues tú ya vas a ver de qué manera pues nosotros tuvimos la visión para interpretar pues la obra de cada quien.
La exposición de Compartiendo Tumbas estará todo el mes de noviembre en Casa de la Cultura. Cada participante colaborará con 5 fotografías. Se suma un total de 20. La entrada será abierta a todo el público. En Ocotlán, señal informativa, María Ramírez Blanco.
Aproveche los distintos desfiles, conmemoraciones, altares y demás eventos culturales que se van a realizar ya en estas fechas cercanas al Día de Muertos, al Día de Todos los Santos también. Cómase una calaverita de dulce, un pan de muerto, visite a sus familiares si quiere hacerlo en los distintos panteones de cada municipio. Y más que nada, celebremos nuestras fiestas mexicanas, que no están peleadas con el Halloween, eso sí le digo, si usted quiere celebrar también el Halloween, hágalo con total libertad, no creo que aquí le hacemos alguna propaganda patriotera, pero ya es momento de ir disfrutando con nuestra familia este tipo de eventos y este tipo de presentaciones artísticas, como Compartiendo Tumbas, también ayudan a hacer pues momentos de calidad con nuestros familiares. En fin, dejando de lado esta recomendación, le quiero platicar de que Antonio Cruz Esmada renunció este fin de semana a la Secretaría de Salud Jalisco y niega que sea por malos resultados. El muy polémico exsecretario de Salud dijo que deja este puesto para buscar ser presidente municipal de Zapopan, de la Villa Maicera, así como lo acaba de escuchar. El médico reiteró su aspiración a ser alcalde de Zapopan y niega haberse ido por malos resultados o presión de sus superiores, y que por respeto a la Secretaría de Salud que requiere un titular en 24 horas, él prefirió dar un paso a un costado, pero negó que haya dejado la dependencia en crisis. dijo que los retos para su sucesor serán completar el Instituto de Cancerología y el Hospital de Geriatría del Gobierno del Estado, así como resolver la situación del Instituto Jalisciense de Salud Mental. Insistió también que no deja pendientes, salvo el tema de las enfermedades renales en Poncitlán y la atención a estas, puesto que el estudio para determinar las causas de esta crisis sanitaria sigue en proceso y espera otro estudio elaborado por la Universidad de Guadalajara. Negó que exista crisis en el norte del estado en cuanto a la atención de los galenos, y también que existan suficientes médicos y medicinas en distintas regiones del estado, otro de sus retos que indica que no existe crisis al respecto. También se habla de la posible llegada de Alfonso Petersen, pero desconoce él si sea así. Afirmó que mientras tanto él asume el interinato, el director de salud de salud pública del estado, así como lo acaba de escuchar, quien es el director de salud pública del estado, va a tomar de manera momentánea, de manera interina, el puesto que dejó Antonio Cruz Esmada. Muy polémico, de muchas críticas, se habla de los pendientes financieros que dejó con el hospital civil, con los hospitales civiles, la falta de los pagos al Seguro Popular, otro de los grandes retos que dejó este señor, y surtir medicinas incluso a los afectados del 22 de abril, que todavía pues piden que les den mayores atenciones. Así que niega Cruz Esmada que haya dejado la dirección por malos resultados, y que lo hace para aspirar a ser alcalde del municipio de Zapopan. Una persona, un funcionario público que, si me pregunta, pues bastante impresentable para buscar otro puesto político a futuro. Esto yo se lo comento a título personal. De igual manera, le comento que el fin de semana se registró una disputa, un conflicto en lo que es el Centro de Reinserción Social, el Sinjure de Ciudad Guzmán, y esto lo comentó el fiscal general Eduardo Almaguer, quien reveló que los hechos violentos del motín que se registraron en el Sinjure de Ciudad Guzmán fue para imponer un autogobierno en este lugar. Por ello dijo Almaguer Ramírez que se tuvo que ingresar la policía estatal, y también trasladaron al reclusorio dos internos de alta peligrosidad que fueran los líderes intelectuales de esta revuelta. De igual manera, la fiscalía realiza una revisión de los papeles de los custodios para determinar si no violaron más protocolos y sancionarlos de acuerdo a la ley. El Sinjure de Ciudad Guzmán cuenta con 750 reos. Esto, si usted recuerda, sucedió este fin de semana y fue de gran revuelo este motín que se registró en Ciudad Guzmán, y principalmente en su prisión, que se encuentra al sur del estado. Una cuestión bastante grave y que, como ya acaba de escuchar, pues ya fue atendida y no va a volver a suceder nada malo, de acuerdo con el fiscal del estado. Y con esto nos despedimos, pero no olvide escuchar a Josefina Real y a José Ángel Gutiérrez en punto de la 1:00 p.m. con toda la información de carácter estatal a la hora de la comida. De igual manera, el resumen del día con Carlos Martínez Macías a las 8:00 p.m. y nuestra primera emisión de señal informativa con Sonia Serrano y Edgar Olivares a las 7:00 a.m. Recuerde que yo lo espero aquí a las 9. Yo lo espero aquí a las 9 con toda la información de Ocotlán y sus alrededores. Se despide usted, Humberto González. Que tenga muy buen día.
Señal Cultural.
El 23 de octubre recordamos que, en 1835 en México, se cambia el sistema de gobierno de federalista a centralista, mediante un acta provisional. Casi un año después, el 30 de diciembre de 1836, se promulgará una nueva constitución, conocida con el nombre de las Siete Leyes. En 1911, primer uso bélico de un aeroplano. Un piloto italiano parte de Libia para observar las líneas del ejército turco durante la guerra italo-turca. En 1915, en Nueva York, 33.000 mujeres marchan por la Quinta Avenida para protestar por su derecho al sufragio femenino. En 1946, en un auditorio de Flushing Meadow, en Nueva York, se reúne por primera vez la Asamblea General de las Naciones Unidas. En 1971, en Alemania, la empresa automovilística Mercedes-Benz patenta la bolsa de aire. En 2004, en Brasil, la Operación Cajuana lanza su primer cohete al espacio, el VSB-30, solo 14 meses después de que su programa espacial tuviera un grave accidente fatal. En 2015, en la costa del Pacífico mexicano, se forma un devastador ciclón tropical de categoría 5, el huracán Patricia, uno de los huracanes más fuertes de la historia humana. Hoy también es el Día Mundial de Acción para la Supervivencia Infantil. En México estamos celebrando el Día del Médico.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.